La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a ver el verso 12 al 14. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, versículo 11, del 11 al 14, vamos a ver, del 11 al 14, dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias por tan grande amor, que dejaste lo tuyo, Señor, dejaste tu gloria para venir a la tierra y manifestarte a los hombres. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye y nos transforma, porque tiene el poder. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, creemos que está aquí entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Y en el nombre de Jesús pedimos que tú hagas la obra hoy, por tu Santo Espíritu y por el poder de tu palabra, para que seamos transformados cada uno de nosotros a la imagen y semejanza de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifícate. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a ver el versículo 14. Hemos estado estudiando ya los versículos anteriores hasta el 13, y vamos hoy a ver exclusivamente el verso 14, porque en un solo verso vamos a ver todo lo que implica ese verso. Dice el versículo 14, dice: y aquel Verbo, y obviamente se está refiriendo a lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya hemos dicho, porque lo ha ido manifestando la Escritura misma, hemos dicho ya que primero habla de Jesús como el Verbo, luego habla de Jesús como la luz, y luego ya habla de Jesús como carne, que es lo que estamos viendo ahorita en el versículo 14. Pero acerca de Jesús, cuando está hablando de Jesús como Verbo, por eso dice aquí: y el Verbo, y aquel Verbo se hizo carne. ¿A cuál Verbo se refiere? Al Verbo que era eterno, al que siempre ha existido, al Verbo que era con Dios, al Verbo que era Dios. Está hablando de Jesús, que era eterno, que era Dios mismo, y está diciendo que Jesús vino y se hizo carne. Ahora, lo dice de una manera muy tosca. Podría haberlo dicho de otra manera. Pudiera haber dicho: y Dios vino y se hizo humano. Y hubiera sido más suave, tal vez. Y es una manera muy brusca de decir así: y aquel Verbo se hizo carne. Pero eso fue lo que sucedió. La palabra, porque a Jesús también se le habla aquí como la palabra. Acuérdense que Dios creó las cosas por la palabra, por el poder de su palabra. Y decíamos que aquel que hizo el universo, lo vimos en Colosenses 1, aquel que hizo el universo fue Jesús. Jesús fue el que hizo el universo, y Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra, ¿sí? Jesús es Dios mismo en el poder, ¿sí? De su palabra. Y dice: aquel Verbo, Jesús, se hizo carne. ¿Qué quiere decir se hizo carne? Dice que ese Dios Espíritu, ese Dios que estaba antes de la eternidad y todo, ese Dios, el tremendo Dios, vino y se envolvió en un cuerpo de carne, ¿sí? Vino y se vistió de carne, se puso carne, se hizo humano. Eso es lo que está diciendo. Y esto es algo totalmente, es de las cosas más difíciles de poder aceptar, porque es difícil comprender cómo es que Dios pudo meterse en un cuerpo humano, tan limitado a un cuerpo humano, pero sin embargo es una realidad, Él se hizo carne. Y hay dos pasajes que nos hablan respecto a esta encarnación de Dios. ¿Sí? Y un pasaje está en Filipenses 2, versos 6 al 8, nos habla de esa encarnación, de cómo Dios se hizo humano, ¿sí? El cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice entonces en el versículo 6, que siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, quedarse ahí en el cielo, sino que se despojó de eso, ¿sí? Se despojó de sí, y en cambio dice que se hizo semejante a un siervo, tomando forma de hombre, ¿sí? Y como hombre se humilló haciéndose obediente, dice, hasta la muerte de cruz. Fíjense nada más cómo habla con relación a Cristo, que se despoja de ser Dios, y luego menciona cuál es el motivo de venir a la tierra. ¿Cuál es el motivo? El motivo es la cruz. Dice que se hizo obediente hasta llegar a la cruz, y lo menciona, la encarnación con respecto a la cruz. Por eso cuando hablábamos en diciembre acerca de lo que es la Navidad, decíamos que no solo la Navidad es la idea de que Dios visitó y vino un pesebre de madera, sino que terminó en una madera, en una cruz de madera. Porque esa era la función, ese era el porqué estaba visitando al mundo, ¿sí? Y hay otro versículo también que habla de esa encarnación, también con relación a la muerte, que es Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjense cómo dice aquí, que Dios envió a su Hijo, dice, ¿lo mandó en qué? En semejanza de carne. Pero fíjense que no nada más dice en semejanza de carne, sino que lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque toda carne ha pecado. Toda carne ha pecado. El único que ha cumplido todo mandato y toda ordenanza de Dios se llama Jesús. No existe alguien sobre la tierra que nunca haya pecado, solo Cristo. Y dice aquí que Dios lo envió en semejanza de carne, pero dice de carne de pecado. Y dice que había un motivo de que Jesús tuviera que meterse en este cuerpo de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, en este cuerpo con tendencia al mal, ¿sí? Había un motivo. ¿Cuál era el motivo? Condenar al pecado. ¿Cómo lo condenó al pecado? ¿Cómo acabó con el pecado? ¿Cómo crucificó el pecado? Cuando este cuerpo de carne en que vivía nuestro Señor, en que estaba habitando nuestro Señor, en que se había hecho nuestro Señor, fue a la cruz, ¿sí? Y pagó en la cruz. Esa fue cuando condenó al pecado en la carne, ¿sí? Y bueno, hemos ya estudiado algo acerca de esto, pero quiero hacer énfasis en que la encarnación, el que Dios se hiciera carne en Cristo, había un motivo, y el motivo principal era que nosotros, pecadores, lo necesitábamos, lo necesitamos, y siempre lo necesitará el mundo, aun cuando no lo quiera aceptar. Ahora, hay una revelación clara en este pasaje de Juan 1, versículo 14, porque dice que aquel verbo se hizo carne, y dice que aquel verbo se hizo carne, pero luego dice, y habitó entre nosotros. Cuando dice habitó entre nosotros, en el original griego, cuando dice habitó, es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza para tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Tabernáculo es una como una tienda de campaña. ¿Han visto los circos? Las carpas, esas carpas de los circos. Bueno, eso allá en esos tiempos en Israel no se decía carpa, era un tabernáculo. Es lo mismo, es una tienda levantada, ¿sí? Con palos y con una cobertura, sí, y que se podía desarmar y volver a armar. Eso era un tabernáculo. Entonces, en el Antiguo Testamento, les digo, esto habla acerca de el tabernáculo, cuando habla acerca de la misma palabra que está usando aquí para decir habitó. En el sentido estricto, cuando dice aquí Juan 1:14, dice, y él habitó entre nosotros, dice, y Jesús, dice, y aquel verbo, en lugar de decir habitó entre nosotros, diría, aquel verbo tabernaculizó entre nosotros. Aquel verbo puso su tienda en medio de nosotros, en medio del pueblo. Puso su tienda, armó su tienda y se plantó en medio de todos nosotros, de todo el mundo. Eso es lo que está diciendo cuando dice habitó entre nosotros. Ahora, ¿por qué está utilizando esto el escritor del Evangelio según San Juan? Porque para un lector de aquella época, cuando estaba leyendo esto y cuando estaba escuchando esto, era muy significativo la palabra tabernáculo. Y entonces iba a poder descubrir, porque ya conocían toda la escritura del Antiguo Testamento, iba a poder descubrir muchas cosas que antes no habían visto. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, número uno, acerca del tabernáculo, número uno, ese era en el tabernáculo. El tabernáculo era el sitio de la presencia de Dios, el sitio donde estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, esa tienda era el sitio donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, en Éxodo, acompáñenme a Éxodo, por favor, capítulo 25, verso 8 y 9. Dios estaba hablándole a Moisés, que era su siervo, que había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Entonces, ahí en Éxodo 25, versículo 8 y 9, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Dios le está dando una orden a Moisés y le está diciendo que prepare un santuario para él, un santuario, ¿sí? Y se refiere a ese tabernáculo, que lo construyan. Y yo habitaré, dice, yo habitaré ahí en medio de todos ellos, en ese tabernáculo. Ajá, conforme a todo lo que yo te demuestre, tú lo harás así, ¿sí? Entonces Dios iba a dar las especificaciones de cómo tenía que ser construido el tabernáculo, pero fíjese que ese tabernáculo iba a ser la presencia misma de Dios, ¿en medio de qué? Del pueblo, que está diciendo lo mismo que está diciendo Juan 1:14, y él vino y habitó en medio de nosotros. Es lo mismo que está diciendo en el libro de Números, capítulo 2, adelante, son dos, tres libros más después de Éxodo. En el libro de Números, capítulo 2, verso 1 y verso 2, habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, porque ahí en el tabernáculo iba a estar la presencia en medio, y todo el campamento, todas las familias iban a estar reunidas por familias alrededor del tabernáculo. ¿Se fijan? El tabernáculo vino a ser puesto en medio, y eso nos está diciendo Juan, y él vino y habitó en medio de nosotros. Ok, entonces era el sitio donde estaba la presencia de Dios. Ahí mismo en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15 al 19, dice, el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Dios, los hijos de Israel partían, y al mandato de Dios, acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Dios y no partían. Entonces fíjese esto, en el tabernáculo, ¿puedes mostrarlo por favor, Ramiro? El tabernáculo, en esta tienda de campaña, se ponía sobre el tabernáculo, se ponía una nube y una columna de fuego. La columna de fuego durante la noche, si quieren voltear acá nada más para que tengan una idea, la columna de fuego caía en la noche y en el día se veía una nube. Ese es el tabernáculo, esa es una ilustración bastante cercana a lo que era el tabernáculo. Era la tienda levantada alrededor como una barda que también era de tela de unas pieles de animales que se hacía, ¿sí? Pero ahí estaba la tienda de reunión, así se le llamaba, la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión. Y si se fijan ustedes, hay fuera de la tienda de reunión, donde están ustedes viendo caer esa columna de fuego, hay dos cosas grandes que se ven ahí. La más cercana al tabernáculo de reunión es como una olla gigante que se llamaba lavatorio, que era para lavarse. ¿Qué era lo que se lavaba? Se lavaba lo que se hacía en la primer parte. En la primer parte hay un altar que se llamaba altar de holocausto o altar del sacrificio. Ahí se mataban animales, se desangraban animales, y en la segunda parte, antes de entrar, había que lavarse, era el lavatorio. ¿Ok? Esas dos cosas estaban ahí en el patio, antes del tabernáculo de reunión. Gracias. Entonces, así era la tienda, este tabernáculo, este lugar de reunión, y esa columna de fuego y esa nube lo que indicaba era la presencia misma de Dios. Entonces, el tabernáculo de reunión, número uno, era el sitio de su presencia en medio de su pueblo, ¿sí? Y esto lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. ¿Y qué estamos viendo ahorita en el Nuevo Testamento? En Juan capítulo 1, verso 14, ¿sí? Y ese verbo vino y se hizo carne, ¿y qué? Y él habitó en medio de nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿sí? Viene donde está la presencia de Dios. O sea, lo mismo que teníamos en el Antiguo Testamento, el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, ahora ¿en quién habita la presencia de Dios? En Jesús. La presencia misma de Dios. No hay necesidad de que una columna de fuego y que una nube indique que ahí está Dios, porque ahí está Dios. Jesús es Dios. Ya lo vimos en el primer versículo, que el principio era el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces es Dios mismo en Jesús. Entonces ahí tenemos el primer paralelismo con respecto al tabernáculo. El segundo paralelismo, la segunda característica muy clara es que el tabernáculo era el sitio donde estaba la ley de Dios. La ley de Dios. Dentro de esa tienda, de ese sitio de reunión tenía dos apartados. Uno que era el primero entrando, era uno más o menos amplio y se llamaba lugar santo. Y otro en el fondo, que se llamaba lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era el del fondo, había una caja grande que se llamaba Arca del Pacto. Arca, era como un cofre grandote que era el Arca del Pacto. Y en esa Arca del Pacto estaban guardadas las piedras donde el Señor había escrito, con su dedo, había escrito la ley, ¿sí? Los mandamientos, en esa Arca del Pacto. ¿Sí? Entonces, adentro de esa tienda de reunión, de ese tabernáculo de reunión, estaba la ley de Dios, ¿sí? La ley de Dios. Estaban las piedras con los mandamientos, pero aparte de esto, hay otros mandamientos. Hay más mandamientos que Dios da a través del libro de Levítico. En total son 613 mandamientos. No son solo 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Y vamos a Deuteronomio 31, versículo 24 y 25. Dice en el versículo 24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, diciendo: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto de Dios, su Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dios estableció leyes, y además de establecer leyes, las ponía en el sitio donde estaba su presencia, porque las leyes, dice ahí, eran testimonio. Fíjense lo que dice en el versículo 26, y estén allí esas leyes, que dice, por testigo contra quién, contra ti. O sea, había leyes y normas, y las leyes y normas era lo que Dios solicitaba como parte de su esencia natural de santidad, porque Dios siempre ha sido y será un Dios santo, y Dios quería un pueblo santo igual que Él, y Dios quiere un pueblo santo, y Dios va siempre a exigir un pueblo santo. Entonces las leyes estaban ahí porque ahí estaba la presencia ¿de quién? De la santidad. Y por eso había leyes que testificaban ¿contra quién? Contra todo ser humano, específicamente sobre el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces dice ahí, en medio de esta tienda estaba la ley, las ordenanzas de Dios. Ahora vamos a Juan 8, al Nuevo Testamento, y vemos en el capítulo 8 de Juan, versículo 29, hablando Jesucristo. Vamos a ver ahora Jesús. ¿Qué con Jesucristo? Aquí dice: porque el que me envía, está hablando de Dios, porque el que me envía conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién ha hecho siempre, en obediencia a todas las leyes y a todas las normas que Dios ha puesto sobre la tierra? Solamente un hombre: Jesús. Siempre hago lo que le agrada. Es el único, a pesar de estar en un cuerpo de carne de pecado, se mantuvo, y habla la palabra en varios versos, que él estuvo lejos de la tentación. O sea, dice que fue tentado en todo, así dice, porque era humano, porque tenía un cuerpo con tendencia al pecado. Pero dice, fue tentado en todo, pero sin pecado, no cayó en pecado, ¿sí? Porque él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Entonces, en Jesús no vemos la ley, sino vemos el cumplimiento total de la ley. En el Antiguo Testamento vemos en el tabernáculo de reunión, ¿sí?, que ahí estaba puesta la ley. En Jesús vemos que él cumplió con toda la ley, ¿sí? Ok, entonces, número uno, estaba la presencia de Dios mismo en el tabernáculo, estaba la presencia en Jesús. Número dos, estaba la ley en el tabernáculo, Cristo mismo era la ley, había cumplido con la ley completamente, ¿sí? Número tres, tercer cosa, en el tabernáculo era el sitio donde Dios se revelaba. Era el sitio no solo de su presencia, sino donde Dios se revelaba delante de los seres humanos. El sitio donde Dios se revelaba a su pueblo. Éxodo 33, vamos otra vez allá, versículo 20. El Señor dijo esto, Dios dijo esto: no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Dios estableció que el hombre no podía ver a Dios, porque si veía a Dios, dice, no me verá el hombre y vivirá. Porque si alguien veía a Dios, moría. De hecho, nos tocará estudiar en algún momento también acerca de esto, que inclusive quien movió o tocó el arca de manera inmunda o sin haber sido santificado, o quien abrió y fueron consumidos en el acto, ¿sí? Murieron inmediatamente, porque no podían estar cerca de la presencia de Dios por una sola cosa. ¿Cuál era la cosa que no podíamos estar cerca de Dios? Por el pecado. ¿Me explico? Había unas condiciones para poder llegar a su presencia. Sin embargo, en el tabernáculo de reunión, ahí Él se manifestaba, se revelaba a su pueblo. Ahí mismo vamos a ver en el versículo 9, Estamos en Éxodo 33, versículo 9 y versículo 11. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Dios hablaba con Moisés. Entonces aquí vemos ya donde Dios ya entra en una relación, se revela al hombre, versículo 11, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí dice uno, bueno, ¿cómo está eso que hablaba cara a cara si hemos visto que nadie puede ver a Dios y morir? La cosa es esta. La cosa es que ahí, donde entraba Moisés como sumo sacerdote, entraba representante, como representante del pueblo, y como intercesor, como intermediario entre el pueblo y un Dios santo, entraba Moisés y hablaba cara a cara. El detalle es que había una nube. Había una nube. Todo estaba denso ahí adentro, estaba denso. O sea, dice cara a cara por la cuestión de que él hablaban así, como estamos hablando, pero realmente Moisés no veía nada. Pero al mismo tiempo era cara a cara en el sentido de que lo que Dios le decía, se lo decía así como estamos hablando. Y Moisés hablaba así abiertamente, pero había una nube densa de su gloria y no podía verlo. De hecho, más adelante Moisés le dice: déjame ver tu gloria, quiero verte. Y luego vamos a ver sobre esto. Pero lo que quiero ver ahorita en este punto particularmente es que, como fíjense bien, que en el tabernáculo de reunión Dios se revela abiertamente al hombre. Ahora vamos ahora a Cristo, ¿sí? ¿Qué encontramos en Cristo con respecto a este punto? Bueno, encontramos lo que dice el capítulo 1 de Juan, versículo 18, capítulo 1, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué encontramos en Cristo? Que en Cristo está revelado Dios, que en Cristo está revelado el Padre, y ya no para una sola persona como Moisés o Aarón, que eran los únicos que podían entrar como sacerdotes, sino que ahora todos podíamos ver al Padre. Sí, ¿dónde más lo encontramos? Vamos ahí mismo a Juan, Juan 14, 8 y 9, dice: Felipe, que era un discípulo de Jesús, Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, o sea, enséñanos a Dios. Le está diciendo: enséñanos a tu Padre, enséñanos a Dios. Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Fíjense cómo le dice: tanto tiempo que he estado contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ya vio a Dios. ¿Se fijan? O sea, en Cristo vemos la revelación de la presencia misma de Dios, directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo en la tierra es la manifestación gloriosa de Dios. Él manifiesta la gloria de Dios en la tierra. ¿Qué es gloria? Cada vez que ustedes oigan la palabra gloria, gloria significa manifiesta presencia, ¿sí? O sea, Cristo aquí es la gloria de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque era una manifiesta presencia de Dios en la tierra, Cristo, ¿sí? Nosotros, la iglesia, nosotros los creyentes, somos la manifiesta presencia de Dios en la tierra. Ahora que no está Cristo, el Espíritu Santo nos ha llenado y ha hecho un tabernáculo en cada uno de nosotros. La palabra nos dice que hemos sido hechos templo de Dios, y ahora la gloria, la manifiesta presencia de Dios está en nosotros para exponerse al mundo. ¿Sí? Tú puedes decir: no, ¿cómo? Si yo soy, pues con toda la imperfección que sea, el Señor eso es lo que hace de su iglesia, eso es lo que hace de sus hijos. ¿Sí? Manifiesta su presencia, manifiesta su gloria. Sí, ahorita estuvimos cantando una canción que decía acerca de esto, de la gloria, ¿sí? De que nos queremos como ¿cómo va? Queremos ser, ¿cómo va la canción? Queremos proyectar, queremos ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria, porque portador de tu gloria, ¿qué estoy diciendo? Quiero ser el que acarre tu manifiesta presencia en mi vida. Eso es lo que dice la canción. O sea, hay que ver lo que cantamos. Cuando decimos gloria, tenemos que saber qué es gloria. Si no, estamos diciendo, oh, es tabernáculo. Y si decimos tabernáculo, pues que sea tabernáculo. Porque tabernáculo es eso, ¿no? Ok, entonces, ahí se manifiesta en Cristo, se revela. Esa es la tercera característica del tabernáculo con respecto a Jesús. Se hace una cosa totalmente manifiesta. Estamos hablando todavía del capítulo, del versículo 14. Porque Él vino y habitó en medio de nosotros. Cuarto punto. En el tabernáculo era el sitio donde se adoraba a Dios. Donde se adoraba a Dios. Vamos otra vez a Éxodo 33, verso 10. Dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía? Adoraba. O sea, está el tabernáculo de reunión, ya vieron el cuadro, y alrededor todos los campamentos eran tiendas, todas eran tiendas hechas, porque iban en el desierto, recuerden esto, iban en el desierto, ponían su tienda, se paraban en un lugar. Pero la cosa es que cuando ahí se metía Moisés a la presencia, y cuando veía la nube, todo el mundo se paraba fuera de su tienda y adoraban a Dios, porque sabían que ahí estaba Dios. Adoración, ¿sí? La adoración se cumplía en el tabernáculo. Ahora, en Cristo, cuando Él vino y habitó en medio de nosotros, ¿sí? En Cristo está la misma adoración al Padre. Cristo vino y con su obediencia exaltó y adoró y mostró la grandeza de Dios. Cristo mismo, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros adoramos a Dios, lo hacemos por medio de ¿qué? De Cristo, ¿sí? No podemos adorar al Padre si no conocemos al Hijo, porque solo a través del Hijo podemos adorar al Padre. ¿Por qué? Porque hemos visto su gloria, hemos visto su manifiesta presencia, ¿sí? Y nosotros, los que no estamos viviendo en la época en que estuvo Jesús en la tierra, por fe hemos creído y hemos recibido el conocimiento y la revelación de que Cristo vino al mundo por mí, pecador, ¿sí? Para ir a la cruz por mí, para salvarme. Y junto con Cristo hemos sido crucificados y junto con Cristo hemos sido resucitados para una nueva vida. Esa es la vida del creyente. El creyente ya ha muerto su parte pecaminosa, ha sido puesta sobre la cruz, ¿sí? Porque así se necesitaba. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Este era el sitio de adoración. En Cristo encontramos la perfecta adoración, ¿sí? La quinta característica del tabernáculo de reunión es que era el sitio donde se sacrificaba a Dios. ¿Qué se sacrificaba? Se sacrificaban animales, ¿sí? Se sacrificaban animales. ¿Cuándo fue hecho el primer sacrificio y quién lo hizo? El primer sacrificio lo hizo Dios. ¿Cuándo? Cuando el primer hombre sobre la tierra pecó. Porque Dios estableció que se tiene que derramar sangre para poder cubrir los pecados o borrar los pecados. Eso lo estableció Dios. ¿Cuándo lo vemos eso? En Génesis, en el capítulo 3, encontramos que Adán y Eva pecan contra Dios. En Génesis capítulo 3, y luego vemos en el versículo 21, ¿cómo andaban vestidos? ¿Con qué andaban cubiertos Adán y Eva? ¿Con qué? Cuando se vieron desnudos, que habían pecado, se cubrieron con hojas de ¿qué? De higuera, con unas hojas de una planta, de una higuera, se cubrieron su desnudez. Pero vemos en el capítulo 3, verso 21, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron esas pieles? De animales. O sea, Dios no aceptó lo que se habían puesto ellos para cubrir su vergüenza. Por esto, porque Dios nunca va a aceptar que tú justifiques con tu propia justificación los pecados. Cuando Adán y Eva se estaban cubriendo con hojas de higuera, estaban tratando de cubrir su desnudez, su culpabilidad, con su justificación. Ya saben, la justificación de Adán fue, pues tú me diste una mujer y ella fue la que me hizo pecar. Y Eva, la justificación de Eva, pues la serpiente me engañó y pues yo tuve que pecar. Y la serpiente, como no dijo nada, se calla la boca y le fue peor la serpiente. Pero la cosa es, cuando nosotros pecamos, buscamos cubrir nuestra falta. Y dice Dios, no, solamente hay una manera de cubrir falta. Tiene que haber sangre derramada. Y Dios estableció, y Dios efectuó el primer sacrificio que hubo, derramamiento de sangre, con el cual puso túnicas de pieles a ellos. Ese fue el primer sacrificio. No lo hizo el hombre, lo hizo Dios. ¿Sí? No lo hizo el hombre, lo hizo Dios. ¿Quién hizo el último sacrificio? ¿El hombre? El último lo hizo Dios también. Dios fue el que se puso en una cruz. No es que nosotros lo llevamos a la cruz, Él se puso, Él vino a eso, Él para eso tocó la tierra, para ir a la cruz. El primero y el último, solo Dios. Solo Dios. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque siendo un Dios santo, exige santidad, y sabía que no era posible nosotros hallarla, porque éramos con tendencia a la desobediencia. Y tenía que haber derramamiento de sangre. Y por eso, en el sitio, en el tabernáculo de reunión, es el sitio de sacrificios. Vamos a Levítico, capítulo 9, verso 3. Del 3 al 7, vamos a leer. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo... Está hablando Dios con Moisés. Moisés será, les digo, el intermediario, el dirigente. Moisés, de hecho, es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés era el intermediario, era el líder, el que estaba dirigiéndolos, y era el que estaba como intercesor. En medio de Dios y los hombres estaba Moisés y su hermano Aarón. Moisés y Aarón eran sumos sacerdotes, que a final de cuentas, ahora en la presencia de Cristo, tenemos al sumo sacerdote también. Pero estamos hablando del tabernáculo más que de eso, por eso no lo he mencionado. Entonces dice aquí, a los hijos de Israel hablarás, versículo 3, diciendo, tomen un macho cabrío para expiación, tomen a un macho cabrío, una cabra, un cabrito macho para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Primero dice que a uno, ¿para qué? Para expiación, y a otro, para otros dos, para holocausto. Holocausto significa sacrificio. Holocausto significa sacrificio. Siempre que dan la palabra holocausto es un sacrificio. Entonces dice, para sacrificio. Pero fíjense que dice del cabrito, dice, para expiación. ¿Saben lo que significa la palabra expiación? Expiación significa que los pecados sean cubiertos. Cubiertos. O sea, que al derramar la sangre del cabrito, con esa sangre se cubrían los pecados. ¿De quién? Del pueblo de Israel. ¿De quién? Versículo, sí, vean ahí el versículo 4. Asimismo también van a sacrificar un buey y un carnero para sacrificio de paz. ¿Por qué? Porque mientras hay pecado hay enemistad contra Dios. Somos enemigos con Dios. Y para poder tener paz necesita haber sangre derramada. Entonces, como sacrificio de paz, dice que inmolarán ustedes delante de Dios y una ofrenda amasada de aceite, porque Dios se aparecerá hoy a ustedes. Fíjense lo que está diciendo. Van a tener que hacer estos sacrificios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que se tiene que matar todos esos animales? Dios se aparecerá hoy a ustedes en el tabernáculo de reunión. Y cuando un Dios santo se aparece delante de un pueblo inmundo, déjenme decirles que no lo soporta. Se muere todo el pueblo. Tenían que cubrirse con la sangre que se derramaban. Se estaban cubriendo porque eso lo había establecido Dios, que por medio de esa sangre sus pecados eran cubiertos. Sí, cubiertos. ¿Para qué? Para que pudieran estar delante de la santidad de Dios. Versículo 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Dios. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Dios, háganlo y la gloria de Dios se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos, como ha mandado Dios. Se fijan, Moisés le estaba diciendo a Aarón que iba a entrar en ese momento como sacerdote, y le dice: mata a los animales por tus propios pecados y mátalos también por el pueblo. Y luego dice: hazlo para que estés reconciliado, porque por medio de la sangre hay reconciliación con Dios. ¿Ok? Esos son los sacrificios. En Levítico 7, verso 11, dice: esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Dios. ¿Sí? Otra vez está hablando acerca, hay mucho de lo que habla acerca de qué, de sacrificios. ¿Para qué? Para que haya paz, para que en ese momento no caiga consumido todo el pueblo. Ajá. Ahora vamos a Hebreos 9, para que veamos en Cristo qué con esto. Hebreos 9, verso 22. Vamos desde el 20, Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón. La palabra remisión es perdón. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón. Está hablando del tabernáculo de reunión, pero ahora fíjense cómo se traslada a Cristo. Versículo 23. Bueno, versículo 24. Porque cuando está hablando ahora del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál es el santuario hecho de mano? Ya lo habíamos dicho. El tabernáculo de reunión. El primer versículo que hablamos, acuérdense que Dios le dijo: ustedes me fabricarán un santuario. ¿Se acuerdan? Entonces, el santuario donde estaba la presencia misma de Dios había sido hecho por hombres. Pero dice aquí: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero santuario, sino que, ¿dónde entró Cristo? Ahí dice: al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no lo hizo para ofrecerse muchas veces, como cada rato se mataban animales, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así es como entraba, con sangre ajena, sangre de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer a Cristo muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo. ¿Para qué? ¿Para cubrir? ¿Para expiar el pecado? ¿Para cubrir nuestros pecados? No, dice ahí, para quitar de medio el pecado. Fíjense la diferencia. En el Antiguo Testamento no se podía quitar el pecado, se podía cubrir el pecado temporalmente, y por eso se tenía que estar mate animales, todo el tiempo sacrificios. Pero ahora es Cristo mismo, ahora es Dios mismo hecho carne, que lo que hace es, Él mismo muere, Él mismo derrama su sangre, Él mismo entra delante del santuario. ¿Cuál es el santuario? El cielo, la casa de Dios. Él entra con su sangre. ¿Para qué? Para mostrar con su sangre que el pecado ha sido quitado de la tierra, que el pecado ha sido quitado, el poder del pecado ha sido quitado. ¿De quién? Del pueblo de Dios. No de todo el mundo, del pueblo de Dios nada más. Así como fue quitado del pueblo de Israel, así fue quitado del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo aquel que cree en Él. Todo aquel que acepta que necesita el perdón de pecados. Todo aquel que cree que solamente por la muerte de Cristo Jesús sus pecados han sido perdonados. Él ha sido puesto en la cruz. Sus pecados han sido puestos en la cruz. Y la santidad, la justicia de Cristo ha sido puesta sobre Él. y que Cristo recibió el pecado, el castigo que nos tocaba, y Cristo fue levantado de los muertos, y uno, junto con Cristo, yo estoy levantado a una nueva vida. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias de salvación para todo aquel que las cree, sea salvo, se salve. ¿De qué? Del poder del pecado sobre uno. El pecado ya no nos puede dar muerte. Tenemos vida eterna porque Cristo entró ahí, dice en el versículo 26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido. Fíjense lo que dice el versículo 27. Muy interesante porque está hablando de sacrificios, pero luego el versículo 27 como que rompe con lo que está hablando. Dice, de la manera que está establecido para los hombres. Ahí sí está hablando para toda la humanidad. ¿Cómo es que está establecido? Que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, todos los hombres, después de morir, sigue el juicio. Sigue el juicio. ¿El juicio de qué? El juicio del pecado. El juicio de su vida. ¿Sí? Y fíjense dónde está colocado. Está colocado cuando está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y luego continúa el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todo el mundo. ¿De todo el mundo? ¡No! No dice de todo el mundo. ¿De quién dice? De muchos. Léanlo. De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Entonces, fíjense bien que en ese verso donde dice que después de la muerte del hombre, el juicio, ¿quiénes vamos a estar libres de la declaración de culpabilidad? Todos tendremos juicio, pero la cosa es que tú y yo sabemos por las Escrituras que nuestro veredicto ya ha sido dictado. ¿Cuál es nuestro veredicto? Del creyente, ¿cuál es? De esos muchos, no a todo el mundo, sino de aquellos por los cuales derramó su sangre, de esos muchos. ¿Cuál es el veredicto cuando seamos enjuiciados? Yo muero y soy enjuiciado. ¿Cuál es el veredicto? Inocente. ¿Inocente por qué? Porque hubo quien se sacrificó en mi lugar. Hubo quien pagó en mi lugar. Hubo quien tomó mis pecados en mi lugar y pagó por ellos. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Ese es el veredicto. O sea, todos tendremos un juicio, pero nuestro veredicto ya lo conocemos. ¿Por qué? Aquí está escrito. No ninguna condenación. Lean Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que ya están en Cristo. Y luego dice, ya Cristo vino con relación al pecado para pagar por el pecado, pero dice que va a venir otra vez. Pero dice, ya no vendrá con relación al pecado. La siguiente vez que venga, nuestro Señor va a venir otra vez, pero ya no va a venir con relación al pecado. Va a venir a establecer su reino y a juzgar al mundo. A establecer su reino. Ya no viene a perdonar, ya no viene a entregarse, eso ya lo hizo. Y al final dice, ¿para salvar a quiénes? A los que le esperan. A los que le esperan, nada más. ¿Sí? A los que... No a todos, sino a los que... ¿Quiénes son los que lo esperan? Los que han pasado bajo el sacrificio de la cruz. ¿Sí? Entonces, esto nos está diciendo que en el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión era... Afuera del tabernáculo se efectuaban los sacrificios. Les dije, ¿en el dónde? En el altar del holocausto se sacrificaban los animales para entrar con la sangre. Pero ahora tenemos a un sumo sacerdote que es Cristo Jesús mismo, que entró delante del tabernáculo de reunión con la presencia misma del Padre, ¿sí? Y con su propia sangre. ¿Para qué? ¿Para cubrir nuestros pecados? No, para quitar. Último sacrificio. Primer sacrificio por causa del pecado humano fue hecho por Dios. Segundo, el último sacrificio. En medio de miles y miles de sacrificios que hubo en la tierra, el último sacrificio lo hace Dios. Y lo establece Dios, ¿en quién? En Dios mismo, que es Jesús. ¿Sí? O sea, miren qué tremenda cosa. Y estas cinco cosas es lo que está diciendo Juan 1:14 cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Tabernaculizó en medio de nosotros. Puso su tienda en medio de nosotros. Sí. Eso es lo que significa que en Cristo todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, que era una sombra, una figura, una proyección de lo que iba a venir y que iba a ser perfecto en Cristo, ya es una realidad en Cristo. ¿Qué continúa diciendo Juan 1, verso 14? Continúa diciendo algo más. Juan 1, otra vez vamos ahí. Verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre. Vimos su gloria. Ya dijimos lo que es la gloria. Gloria es su manifiesta presencia. Hebreos 1, vamos a Hebreos 1, Hebreos 1, verso 3. Bueno, vamos, segundo versículo, Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos últimos días, Dios nos ha hablado, ¿por medio de quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Fíjense lo que dice, que por medio de Cristo hizo el universo. El universo fue hecho por Cristo, ¿sí? El cual, versículo 3, o sea, Cristo Jesús siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la presencia misma de Dios. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se fijan que otra vez? ¿Por qué una y otra vez nos está hablando acerca de esto? Para que nos quede bien claro que la purificación de pecados ya fue hecha. Ya en Cristo hemos sido perdonados. Una y otra vez la palabra nos habla de lo que es las buenas noticias de salvación. ¿Pero quién lo hizo? Aquel que portaba la gloria del Padre. Aquel quien era la manifiesta presencia. Dice ahí, dice en versículo 3, el resplandor de la presencia de Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Se fijan? ¿Sí? Esto es la gloria. Esto es la gloria. Cuando dice que vimos su gloria, ¿sí? Vimos su gloria, nos habla de esto, que vimos la gloria del Padre. Apunten ustedes ahí, Éxodo 33, versículo 18, 19 y 22. Éxodo 33, 18, 19 y 22. ¿Qué dice ahí? Dice que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Acuérdense que nadie ha visto a Dios, pero Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu presencia. Y entonces le responde Dios en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Dios delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Entonces Moisés le dice, ¿sabes qué? Muéstrame tu gloria. Y fíjense lo que le contesta, voy a pasar delante de ti todo mi bien. Esa es la gloria del Padre, todo mi bien, todo mi bendición la voy a pasar delante de ti. Y luego le dice, ¿cuál es la bendición? Tendré misericordia del que yo decida tener misericordia. Seré clemente con aquel que yo quiera ser clemente. Ese es mi bien, esa es mi bendición, esa es mi gloria. ¿Sí? Eso es mi presencia purificadora, mi presencia de misericordia. ¿Sí? Y continúa en el capítulo 34, verso 5. Moisés estaba expectante, quería ver a Dios, y Dios le habla en otro sentido, le contesta con otras cosas. Y dice en el versículo 5, y otra cosa que le dice también ahí, muy importante, dice Dios: yo proclamaré mi nombre delante de ti. Yo proclamaré mi nombre delante de ti. Versículo 5, así 34, verso 5. Y Dios descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Dios. Dios llega y lo que hace es proclamar su nombre sobre Moisés. ¿Sí? Versículo 6. Y pasando Dios por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjese lo que pasó. Pasa el Señor delante de Moisés. Pasa el Señor delante de Moisés y esto, ¿sí? Dice, descendió proclamando el nombre de Dios. ¿Sí? Proclamando su nombre. ¿Y saben lo que proclamó Dios? Proclamó quién es Él. Y fíjense cómo Él mismo dice: Jehová, Jehová. ¿Quién lo dice? Moisés. Lo dice Dios. Porque Él iba a proclamar, esa proclamación la hizo Dios. Dice: yo soy fuerte, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, me tardo en enojar, tardo para la ira, y soy grande en misericordia y grande en verdad. La misericordia, acuérdense que cuando vimos ahí, cuando Moisés le dijo: permíteme ver tu gloria, le dijo: voy a pasar delante de ti todo mi bien. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, aquí es todo el bien, y se refería, ¿qué? A la misericordia. Y aquí lo que está diciéndole Dios, está proclamando esto, diciendo: yo soy esto, soy fuerte, soy grande en misericordia, ¿y qué? Y verdad. Entonces, cuando vimos la gloria del Hijo, dice: lleno de gracia y verdad. Otra vez, Juan 1:14 dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la última porción del versículo 14. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿De qué se refiere la gracia? A la misericordia, a la benignidad. ¿Y a qué se refiere la verdad? A esto. Aquí está en el versículo 34:6. Yo soy grande en misericordia y soy grande en verdad. Grande en gracia, grande en verdad. Está diciendo lo mismo exactamente que estamos viendo acá en Jesús. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Que guarda misericordia, que perdona los pecados, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, fíjense lo que dice, después de hablar de la misericordia, dice: de ningún modo tendré por inocente al malvado. De ningún modo. El problema del malvado es que todos somos malvados. Sin embargo, la cosa es que dice Juan 3:19 que el mundo amó más las tinieblas, amó más al pecado, y por eso no quiso venir a la luz, porque sus obras eran malas. El problema con el pecado, hay dos tipos de malvados: el malvado que reconoce que tiene maldad en su corazón, aquel que reconoce que ha pecado y que viene a la luz, que viene a Cristo. ¿Para qué? Para que por su sangre reciba sus pecados, sean borrados, quitados delante del rostro de Dios. Pero hay unos que dicen: no, yo no quiero. Decisión, sí, pero la decisión determina nuestro destino, ¿sí? Y aquí dice que estaba mostrando su gloria. Entonces, ahí vemos lo que termina diciendo el capítulo 14, el versículo 14 de Juan 1, verso 14. Vimos su gloria, vimos la manifiesta presencia de Dios, y vimos en Él lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y eso es lo que es el tabernáculo, y esto es quien es Cristo, ¿sí? Esto es quien es Cristo. Necesitamos nosotros reconocer que solamente en Él solamente en Él, hemos visto a Dios. Nosotros no podemos tener esperanzas de dioses falsos. Nosotros no podemos, sí podemos, porque todo mundo tiene libertad, de libre albedrío, libre voluntad. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que Él es el único y eterno Dios, que Él es el único y total bendición para nuestras vidas, que solamente Él es el único que puede salvarnos y que solamente Él es el único que va a revelar a Dios. Y su gloria nos va a transformar. Sí, es su gloria, es su benignidad, es su misericordia la que nos hace realmente que haya un arrepentimiento en nuestras vidas para salvación, porque la salvación implica arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Y si tenemos en nuestra vida pecado, tenemos que decirle: Señor, concédeme arrepentimiento, permíteme ver la gloria de la cruz, la grandeza de tu sacrificio, para poder recibir lo que necesito, que mi pecado sea quitado. ¿Sí? Eso necesitamos todos. Ajá. Pues vamos a orar sobre esto que hemos analizado el día de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.